Hay un link que se acaba de enviar en el grupo de WhatsApp. El señor García les envió un link y en ese link podrán encontrar todas las notas en español, todas las presentaciones en español, digitales, y también todas mis presentaciones que doy de todas las clases en el ABC, los PowerPoints. El problema con la que son solamente PDFs y están en inglés. Entonces no alcancé a cambiarlas todas, a traducirlas, pero bueno, disculpen por eso. Pero por lo menos tenemos por todos los, es la integridad de todas las clases. Otra cosa que quisiera mencionar para que la traducción no sea tan pesada, que está haciendo un buen trabajo, estamos pidiendo mucho al señor García en traducir. Quizás sea buena idea que si tienes la habilidad de abrir esas presentaciones, podrías continuar esto en español. Y eso podría aliviar un poco la traducción. Y podría ser un poco más simple. Que soy muy rápido y estoy y trato de ser más lento. Pero bien, soy muy rápido casi siempre. Así que vamos a ver aquí la epístola de Juan. Una de las cosas que es interesante acerca de la epístola de Juan es que Juan, los escritos de Juan representan uno de los escritos más antiguos o los últimos que encontramos, 30 años después de Pedro y después de Pablo y Santiago. Entonces, 30 años después, en los años 90 después de Cristo. Entonces, en este tiempo en la iglesia, el gnosticismo ya se había convertido en un gran problema. Tenemos profesores gnósticos que eran muy prominentes y tenían una enseñanza completamente falsa y muy lejos. Y los hermanos, algunos de ellos estaban siguiendo esto. Entonces, vemos que Pablo estaba empezando a abordar estos conflictos 30 años antes. Entonces, Pablo le está diciendo, ¿cómo están empezando a creer estas cosas? Y el gnosticismo era un gran problema en los años 90. Y lo que es interesante con Juan es que Juan es el único que queda para corregir la historia. El único que sigue vivo. Pablo, Pedro, todos están muertos. Juan es el único que queda de sus amigos, que sigue vivo y tiene esta habilidad de ir hacia atrás y recoger, corregir alguno de estos problemas. Entonces la idea es que se están provocando en estos tiempos. Todo lo que está hablando, lo que va a hablar Juan está en contra del gnosticismo. Una de las cosas que podemos ver aquí es que el tema principal es amor. Juan es un hombre viejo. Entonces, si vemos todas las cosas que empieza a ver hacia atrás, su conclusión es lo que es más importante, es amar a Dios y amarnos los unos a los otros. Eso es lo que importa. Algunas veces nos quedamos en cosas pequeñas, pero realmente lo que importa es el amor. Y eso es lo que va ilustrando en esta epístola. Entonces, vamos a ver aquí una defensa muy bonita en contra del gnosticismo con el amor. ¿Quién lo escribió? No se identifica a sí mismo. En ninguno. No tenemos esa identificación por sí mismo, pero la historia con Policarpo, que son los que continuaron, identifican a Juan como el autor de este libro. Juan, uno de los discípulos originales, los hermanos Santiago, estuvieron con Cristo, Andrés y Pedro, su padre Zebedeo. Su padre tenía un gran trabajo de pesca, como este tipo de peces, de pescado, de barcos, donde habían 3 o 4 personas para poder pescar con estas redes. Salomé, la madre de ellos, estaba ahí también en nuestros eventos de la crucifixión de Jesucristo. Juan nació en Betsaida, como hablamos ayer. Vemos la parte norte de la costa en el mar de Galilea. Y también tuvo que haber conocido a Pedro bastante bien. Fueron a la escuela juntos, en la sinagoga. Entonces, el señor McNeely el otro día hablaba de que hay un cambio en los cambios. Por ejemplo, aquí en el Evangelio, aquí recuerden que él estaba hablando de que en Samaria ellos querían traer el fuego para destruir a toda esa gente. Pero aquí vemos algo muy diferente. Juan hizo uno de los parte del círculo más íntimo de Jesucristo. Juan era parte de este círculo y pudo ver cosas que otros no vieron. Juan tenía una mirada muy especial. O sea, Juan podía decir, yo vi todas estas cosas con mis propios ojos. Yo toqué a Jesucristo con mis propias manos. Estuve ahí en la Pascua con él. Entonces, él tiene esa autoridad y posición para corregir varios errores. Vamos a ver cómo lo usa para confrontar el gnosticismo. El año 96, 98 puede ser los años más exactos de estos escritos. Algunos dicen 100 después de Cristo, pero es posible. No sabemos seguramente, con seguridad. Al final de los años 90, después de Cristo, es lo que sabemos. Todo lo que podemos reunir, como históricamente hablando, cuando Juan regresa a Éfeso después del exilio de Patmos, cuando él escribe el libro de Apocalipsis, todo indica que él regresa a la ciudad de Éfeso, donde él estaba la madre de Jesús, que estaba ahí la crucifixión de Jesús también. Entonces, no hay una locación específica o audiencia en la primera epístola. En la segunda epístola, segunda de Juan, está dirigida a una mujer. Entonces, algunos piensan que es esa mujer elegida que es la iglesia, o quizás una mujer específica. Hay unos argumentos que dicen la uno o lo otro. No sabemos seguramente. Parece ser que tiene más lógica que sea hacia la iglesia. El tercero de Juan es para Gayo, por una situación que estaba ocurriendo en la tercera de Juan, que se estaba viendo una situación como Diótrefes, un hombre que le gustaba que lo miraran y que lo vieran preeminentemente, que él quería ser el más importante. Entonces Juan está hablando de este problema para abordarlo. ¿Por qué escribe? Había muchas ideas acerca de Jesucristo sobre lo que él dijo, lo que enseñó. Y Juan, nuevamente, tiene una habilidad muy única de decir, no, yo estaba ahí. Yo lo escuché, yo lo vi, yo lo sentí, yo estaba ahí. Entonces, él provee esta información en estas epístolas como un testigo de Jesucristo. son cartas de ánimo. Y está el tema del amor. Santiago hablaba de fe. Pedro habla de esperanza. Juan ahora habla de amor. Entonces trae esta idea de la importancia de estas cosas. Es lo que significa eso de la gnosis, el término griego de conocimiento. Y ahí uno se vuelve gnóstico con la gnosis o el conocimiento. Y Juan está hablando de lo que realmente es el conocimiento, porque estaba muy pervertido, había cambiado muchas cosas. Lo interesante aquí es cuando pensamos, leyendo esto, es que Juan escribió 60 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Eso es mucha agua debajo del puente, mucho tiempo donde hubieron cosas y pensamientos que cambiaron y que ocurrieron con la gente. Entonces, él tiene la oportunidad de corregir. Vamos a ver aquí la estructura, segunda de Juan y tercera de Juan. Pero lo que quisiera ver hoy es empezar en segunda de Juan. Vamos a ir un poco más adelante. Vamos a ir a segunda de Juan y tercera de Juan. Y luego lo que nos quede, vamos a ver primera de Juan. Y eso está bien. Vamos a primero en segunda de Juan. Vamos a empezar con esta idea que él trae en segunda de Juan. Si estás viendo los apuntes, está un poco más adelante para que lo busquen más abajo. Una palabra formal de instrucción. Como en la página número 9. Dice versículo 4, me regocijé mucho al hallar alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Entonces Juan, como una figura mayor, es una figura patriarca, y entonces, como un apóstol de todo lo que él vio y escuchó de Jesucristo, entonces, tiene él realmente una autoridad, como un abuelo o un patriarca. Entonces, empieza con alegría. Dice, me estoy regocijando de ver algunos caminando o andando en la verdad. Me regocijé mucho de hallar a alguno de ustedes andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Entonces, la implicación de esta frase es que habían algunos que no lo estaban haciendo. Entonces, hay algunos que sí están, entonces hay algunos que no lo están. Entonces, dice aquí, tengo regocijo de los que están. Entonces, hay este cisma en la iglesia. Hay una fragmentación que está ocurriendo. Algunos estaban yendo, creyendo otras cosas diferentes. Y algunos que estaban manteniéndose fielmente a las enseñanzas. Entonces Juan dice, bueno, ¿qué hacemos? Él empieza a abordarlo de esa manera. Versículo 5 dice, ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos... Desde el principio es el mandamiento de Juan, que es que nos amemos unos a otros. Esa es la solución a estos desafíos, este cisma, estas fragmentaciones. Guarda el mandamiento que hemos tenido desde el principio. Juan 13, 34 al 35. Este es el, con esto serán conocidos por el amor que nos tenemos los unos con los otros, los discípulos de Jesús. Esto es un mandamiento que Dios, que Jesucristo le dio a los discípulos y está registrado en el Evangelio de Juan. Entonces, vemos que el amor de Dios, el amor para Dios es primero y lo otro es el amor entre nosotros. Ahí tenemos los dos grandes mandamientos. Esa es una expresión de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Eso es una prueba. Y probé una prueba muy clara de la verdadera confesión que nosotros somos. Si somos cristianos, si nosotros decimos que somos cristianos, entonces tenemos que amar a Dios y tenemos que amarnos unos a nosotros. Entonces estas dos cosas son inseparables. Y vamos a ver que estas cosas son inseparables en su primera epístola. Esa es la primera epístola, la primera carta de Juan. Cómo estas cosas van juntas. No puedes tener amor por Dios y no puedes sin tener el amor por los hermanos. Eso es lo que escribe Juan en su primera carta. Versículo 6. Y este es el amor. Hay una definición. Que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento. Que andéis en amor que vosotros habéis oído desde el principio. Juan ilustra esto. Este círculo, que podemos decir, del amor y de la obediencia. Dice que el amor es obediencia. El amor es obediencia. Esa manera en que nosotros amamos a Dios es por medio de la obediencia. Esa es una manera de probar nuestro amor. Tenemos este ejemplo con Jesucristo, porque Él fue obediente hasta el punto de la muerte. Fue obediente hasta el punto de la muerte. Le oró a Dios que no pase esta boca, que no pase esta copa, dice Jesucristo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que hizo Jesucristo. Entonces, Juan trae esta idea de lo que no es amar a Dios. Es lo opuesto. Mantenernos en las tinieblas y no obedecer sus mandamientos. No amar a Dios es la muerte. Nos trae la idea de que, en versículo 6, que este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Ese es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Juan aborda este punto en su primera carta y el segundo, y la segunda también, que el odio hacia el amor es indefendible. Dios espera que nosotros podamos mantenernos en ese amor y superar las diferencias en nuestros trabajos, en nuestros equipos. El punto que está haciendo aquí, que aquellos que se han ido de la verdad no están con el deseo de reconocer lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces Juan ahora da una advertencia. Está diciendo, cuidado, peligro. Estos son falsos maestros. Ellos han salido al mundo. Se fueron al mundo. Entonces hay unas implicaciones que esto ya que había ocurrido y está ocurriendo en ese momento. Pero lo que es que el lenguaje en griego, esto podría tomar mucho tiempo, pero bueno, confíen en lo que lo voy a decir, que el lenguaje en griego está en perfecto indicativo. O sea, es el tiempo en el cual que está escrito. O sea, es un tiempo pasado, pero también implica una acción que no está, que no sigue. Y aquí Juan nos está diciendo que algunos han, que eso ya había ocurrido y que el daño ya había sido hecho. Es como Juan lo describe en este tiempo. Y dice algo similar en primera de Juan 4, versículo 2. Dice algo parecido. Dice, ellos han salido, pero usa una tensión diferente. Ese tiempo implica algo que continúa. O sea, ellos se fueron y ellos continúan saliendo. Eso es en 1 Juan 4:2. Aquí en 2 de Juan, el daño, ellos ya se habían ido y el daño ya había sido hecho. La acción está completa. Versículo 8, continuamos. Dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdamos el fruto de nuestro trabajo, sino que recibamos plena recompensa. Está diciendo, no sigan los mismos errores. Ámense entre ustedes. No sigan esas falsas enseñanzas, falsos profesores. No ponerle atención a estas cosas. Amar a Dios y amarlos unos a otros. Que se amen unos con otros. La plena recompensa es la plenitud de esa promesa, que son las primicias del reino de Dios. Versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, eso tiene al Padre y al Hijo. La instrucción de Juan es que los hermanos no tengan nada que ver con estos falsos maestros. Cero. No, hay que darle oportunidad. No les den ninguna oportunidad, porque son falsas enseñanzas. Amar a Dios y amarse los unos con los otros. La palabra en griego aquí es proagón, que va más allá o como que se adelanta. Cuando uno está conduciendo su vehículo, está de noche. Alguien ha manejado quizás más rápido de lo que debería hacer. No sé si les ha sucedido eso alguna vez. Eso es como lo que estamos viendo aquí. La gente estaba yendo más allá de lo que estaba mirando. Entonces estaban en peligro. No se vayan más allá. No se vayan más allá de los límites cristianos. Eso es como conducir más rápido de lo que sus faros en un vehículo que va conduciendo ilumina. Lo que está diciendo Juan, que no sean tan abiertos para todo este conocimiento que había, esto de la gnosis. Entonces tenían que mantenerse. Entonces algunas veces empiezan a ver pequeñas cosas por aquí y por allá. Y eso aleja a la gente de la verdad de Dios. Entonces, si nos mantenemos en la doctrina de Jesucristo también, estaremos en la doctrina del Padre. Pero si dejamos de perseverar en la de Cristo, también perderemos la del Padre y también la recompensa de la vida. Versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque, bueno, son enseñanzas falsas. Aquí está diciendo, no los inviten a sus casas. Este es el apóstol del amor. Amar a Dios, obedecer a Dios y a los hermanos. Pero dice aquí, en este tema particular del gnosticismo, estas herejías que estaban afectando a la iglesia, estos individuos gnósticos estaban diciendo que Cristo no era divino. Entonces estaban negando la divinidad de Jesucristo. Entonces, Juan le está diciendo, ciérrenle la puerta. No tengan nada que ver con ellos. Versículo de negar la divinidad de Jesucristo era algo muy complejo. Y ya no son parte de la casa de la fe. Por lo tanto, ya no pueden continuar en ese camino de salvación. Estos no son problemas menores que estaban ocurriendo o un malentendido. No estamos viendo esto en Juan. Esto estamos viendo que estaban realmente contaminando el tronco de la verdad de Dios. No podemos tener nada que ver con eso. Versículo 11 dice, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces este era un asunto serio a final del siglo I después de Cristo. Juan exhorta a que no se vuelvan cómplices ni participantes. Tenemos aquí Juan, el apóstol del amor. ¿Cómo nos amamos los unos con los otros? Entonces hay un límite ahí para entender o para estar amando a los hermanos. Hay un momento que tenemos que tomar la decisión. Vamos a tercera de Juan. Entonces estamos aquí a tercera de Juan. Dice, elogio a la hospitalidad de Gayo en contra de Diótrefes, que era este personaje que vemos en tercera de Juan. Si imagínense que alguien de Monterrey, viene alguien aquí que está diciendo que es una persona muy buena y claro que lo queremos recibir. Estamos emocionados. Gayo es uno de estos hombres. Noten lo que dicen aquí. El versículo 5. Amado, fielmente te conduces en todo lo que haces por los hermanos y por los extranjeros. Por los hermanos y por los extranjeros. Entonces, Juan está escribiendo esta carta de que Gayo era reconocido por su hospitalidad. Esto también hacia abajo. En el primer siglo. En ese primer siglo. Hay una Platón. La hospitalidad era algo muy importante. En el antiguo mundo, era costumbre decirle a los viajeros que se les proporcionan sustento y protección. Entonces aquí Gayo era un hombre que tenía esa característica. Estaba asegurándose de que iban a tener todo lo que ellos necesitaban, que estuvieran alojados en un lugar seguro y con todo lo que necesitaban. Quizás comida, agua para limpiar sus pies, para poder hervir y poder tomar. Gayo es un hombre que se ve que tenía esta característica. Dice aquí, versículo 5, que Juan le está hablando de amor. En la segunda de Juan conecta lo que es esto de amar a Dios. Y en la tercera ilustra lo que es amar en la interacción entre los hermanos. Y que lo que no es un buen ejemplo, aquí tenemos en la tercera de Juan, un buen y un mal ejemplo. Entonces Juan aborda lo que es la hospitalidad, conectado con el amor y la preocupación por los otros. Y esto es algo que podemos ver en las Escrituras. Y varios ejemplos encontramos acá. El apóstol Pablo, cuando fue enviado, él era recibido por algunos. Y cuando no lo eran, y entonces aquí también vemos con Jesucristo que si no lo recibían, sacudían sus ropas y pies para salirse de esa casa. Había una expectación de que los que eran ordenados o diáconos debían ser reconocidos por su hospitalidad. Entonces, los hogares cristianos deberían ser casas abiertas para amarnos y para recibirnos los unos a los otros en amor. Versículo 7 dice, porque ellos salieron por causa del nombre, sin aceptar nada de los gentiles. Entonces, Gayo abría su casa a estos profesores, quizás no los conocía, no eran quizás amigos, solo sabía que eran trabajadores de Dios y que necesitaban apoyo en ese proceso. Entonces, él abría su casa. En los viajes llegaban cansados. Entonces Juan le dice a Gayo que continúa haciéndolo de esa manera en que lo estás haciendo. Y eso quizás es algo que todos deberíamos tener. Yo recuerdo cuando empecé como ministro, cuando fue una congregación que era de 4 horas y tenía niños pequeños. Estamos haciendo este viaje. Y después, un día largo, yo recuerdo que esta familia nos invitaron a descansar. Ellos sabían que había sido un día pesado. Y la familia dijo, sabíamos que venían, sabemos que tenés niños pequeños, que has quedado aquí. Queremos que se queden para descansar, le vamos a dar cena. No les puedo decir cuánta bendición fue para nosotros. Es lo que estaba haciendo Gayo en este momento. Estaba proveyendo todo esto a los viajantes. Versículo 8 dice, nosotros pues debemos recibir a tales personas para que seamos colaboradores en la verdad. Somos colaboradores de la verdad proveyendo esas necesidades cuando vemos la oportunidad. Versículo 9, yo he escrito a la iglesia. Versículo 9. Yo he escrito a la iglesia. He escrito a la congregación, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. ¿Qué significa aquí? Él quiere ser el único a quien tengan que mirar. Le gustaba tener esa mentalidad. No es un sirviente, no es un servidor. Quiere ser preeminente por sobre todo. Dice aquí que no recibía. Vemos a Juan hablando de Diótrefes, diciendo, yo estoy bien, no quiero que venga Juan, no quiero que me visites, no quiero que enseñes, de hecho no quiero hablarte. Eso es lo que estaba sucediendo aquí con Diótrefes. Versículo 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace. Ya es un hombre anciano. Yo recordaré las obras que hace, parloteando contra nosotros con palabras maliciosas. Y no contento con estas cosas, no era solamente esto, sino que también él dice que no recibe a los hermanos y a los que quiera recibirlos, se lo prohíbe. Y los expulsa de la iglesia. No recibe a los hermanos. Eso los saca de la iglesia. Entonces este Diótrefes los estaba corriendo. Diótrefes tenía esta autoridad para hacer estas cosas. Y el poder se le había subido a la cabeza. Los humos se le subieron a la cabeza. Es impresionante lo que podemos aprender sobre este par de capítulos de Diótrefes. Con su nombre podemos asumir que era un gentil y su nombre significa alimentado por Júpiter. Y podemos entonces inferir que era un gentil. por su nombre. Juan dice que le gustaba ser el primero, le gustaba ser preeminente. Está hablando mal de todos. No recibe a los hermanos. Y aquellos que querían, él los sacaba de la iglesia. Era el control sobre ese lugar. Diótrefes no solamente quería ser parte del equipo, quería ser el más importante del equipo. Quería ser el visto. En esa arrogancia, en ese orgullo, él rechaza a los últimos apóstoles de Jesucristo. Los últimos que estuvieron con Jesucristo como Juan. Diótrefes no quería recibirlos. No quería escuchar lo que ellos experimentaron. No sabemos si Gayo era parte de la misma congregación, no sabemos. Pareciera que sí por el contexto, pero es difícil saber. Presumiblemente, tendría que haber estado sabiendo esto. Pero lo que hace Juan aquí es seguir haciendo lo bueno a Gayo. Y en contraste con Diótrefes está la lección. Cómo ser un verdadero líder cristiano. En la segunda carta es sobre las falsas herejías. Y la tercera de Juan es ser hospitalarios. Quienes son verdaderos cristianos. Y quienes están enseñando las enseñanzas de Dios. Juan entonces está animando a que se haya un discernimiento sobre si son o no seguidores de las verdaderas enseñanzas. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, vamos a la primera epístola, porque aquí es donde ilustra qué es un verdadero cristiano o las verdaderas enseñanzas. No era el gnosticismo, que era una mezcla de la filosofía griega o mitología griega en algunos casos. Vamos a ver el contexto. De echar abajo, nos dice la primera carta de Juan, de ser capaces de enfrentar en este gnosticismo. Lo que hizo fue, es que usó varios puntos. Por ejemplo, habla qué es la luz y qué es la oscuridad. Qué es la verdad y qué es la mentira. Porque el gnosticismo decían que tenían la verdadera luz. Decían la verdadera justicia, el verdadero amor. Y todas estas cosas que Juan dice, ellos no saben lo que están hablando. No tienen idea de lo que están hablando. Entonces, su meta aquí es abrazar la verdad para rechazar las enseñanzas falsas. Una de las maneras más importantes de ver esto, hablando de la luz y la oscuridad, justicia e injusticia, una de las maneras más importantes es enseñar el amor que tenemos por los hermanos. Hermanos y hermanas del cuerpo de Jesucristo. ¿Cómo es esto? Empieza diciendo, aquí vamos en Primera de Juan 4, versículo 7. Tenemos las notas, así que no vamos a ir todo. Para después pueden estudiarlo. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces comienza con una exhortación de que el amor es de Dios. Eso es donde el amor viene, la fuente. De hecho, lo conecta a una de las características de Dios. Que Dios es amor. Sabemos que Dios es santo. Dios es misericordioso. Es perdonador. ¿Dónde conectamos todas estas características con nosotros? Es que también ahí tenemos que ser nosotros perdonadores, Tenemos que ser amorosos. Y esa es la idea del amor cristiano que tenemos que conectar con nosotros. Entonces aquí los gnosticismos decían que ellos entendían a Dios. Ellos decían, lo conocemos. Pero la mirada gnóstica de Dios y de ese conocimiento, de esa gnosis, era una manera muy egoísta que no les permitía amar a los otros excepto a sí mismos. Entonces aceptaban y creían eso, el gnosticismo, como algo absoluto. Y ese absoluto, ese gnosticismo, era algo donde no tenía misericordia, no tenía algo amable. Entonces Juan nos está diciendo aquí que para amarnos entre nosotros, ahí demostramos cuán misericordioso es Dios con nosotros, cuando nosotros somos misericordiosos con los otros. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo conocemos a Dios? Amándonos los unos a los otros. Versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es ágape. Él es amor. Si nosotros no amamos, entonces no conocemos verdaderamente a Dios. Estamos ignorando. Esa es una de las características fundamentales de su naturaleza. Él es amor. Esa expresión del amor expresa también su naturaleza fundamental. Esa es la acción por la cual nosotros tenemos que entender cómo ha hecho las cosas Dios, la creación. Si Dios es amor, debe existir un objeto sobre el cual ese amor puede ser derramado. ¿Cómo puede amar si no hay nada? La creación nos permite ver cómo Dios ha expresado ese amor, porque Él ama eso que es la creación. Los humanos se nos ha dado libre albedrío. ¿Por qué? Porque el verdadero amor no es algo forzado, es una elección. Si realmente amamos a Dios, estamos haciendo esa elección, esas bendiciones. Su creación es algo que se beneficia. También su creación se beneficia de su cuidado constante, su voluntad sobre ella. La redención es otro punto. Si Dios fuera solo ley y justicia, habría dejado al hombre a las consecuencias de su pecado, que se muriera para siempre. La redención nos salva, nos provee amor y misericordia a quienes pecan, y como el arrepentimiento como resultado. Y la vida eterna es un ejemplo del amor de Dios. Quienes mueren jóvenes e inesperadamente quedan ahí, es un escenario difícil. La vida eterna nos provee esa oportunidad que podemos vivir eternamente como resultado del amor de Dios. Es un concepto importante. Versículo 9 dice: en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces, esta idea del amor de Dios, este amor ágape, está siendo manifestado hacia nosotros. Es una manifestación de Dios. Este es un término que usaban los gnósticos para describir esta aparición de Jesucristo. Entonces, Juan está usando este vocabulario para decir, no, yo estoy regresando esto del conocimiento, la gnosis, y estoy diciendo lo que es el verdadero conocimiento, no más secretismos de los gnósticos que estaban enseñando. Y estoy diciendo lo que es. Estoy tomando el amor y estoy diciendo cómo debe ser. Estoy tomando esta idea de que Jesucristo es una aparición y todo eso. Estoy corrigiendo. Entonces, por eso dice, en este se manifestó el amor de Dios en nosotros, en esa persona de Jesucristo, y murió por nosotros. Eso prueba el amor por su creación. Y eso es un término implícito que vemos aquí, que eso realmente ocurrió. Juan estaba ahí. Estaba al lado de ese madero, con su madre, con María. Acuérdense que le dice a Juan, ella es ahora tu madre, cuídala, cuida a mi mamá, por favor. Juan, cuida a mi mamá. Juan lo vio. Entonces Juan está diciendo, este gnosticismo venga contigo, eso no puede ser. ¿Cómo puede ser una aparición? No, no era divino realmente, no era el Hijo de Dios. Era como un show que estaba haciendo. Juan dice, no, yo estaba ahí, yo lo vi. Y eso es lo que importa, porque eso muestra el amor por todos nosotros. Y eso es importante acá. Entonces vemos que este concepto particular del amor de Dios que se manifiesta, Juan lo está tomando y lo está regresando. Sí, Cristo fue manifestado. La palabra vino y vivió entre nosotros, murió por nosotros, fue resucitado al Padre. Y ahora está a su mano derecha. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 11. Amados, si no os amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Juan dice, si Dios hizo esto por ti, entonces, ¿qué tenemos que hacer entre nosotros? Hay algo recíproco. Una situación recíproca aquí. Si Dios nos amó, entonces tenemos que amarnos los unos a los otros. Eso para los hermanos y también para los enemigos. Dice que siendo nosotros enemigos, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Entonces esta idea de amor, este concepto de amor que Dios, miren, lo que Dios hizo por ti, Jesús se manifestó, vivió, murió y fue capaz de, y fuimos capaces de recibir la salvación por medio de esa muerte y ese sacrificio. Y Juan lo está diciendo de una manera muy delicada. ¿Cómo se te ocurre denegar eso, renegar eso? ¿Cómo se te ocurre negar lo que ocurrió? De una manera muy amable. Yo soy la prueba, yo lo vi, y tú eres la prueba de que el amor de Dios se ha manifestado, que ese sacrificio, el servicio, que nosotros también debemos tener entre nosotros. Entonces, el resto del libro de la primera carta es muy maravillosa. Si no han tenido la oportunidad de leerlo, háganlo, siéntense, léalo completo. Hay muchas cosas maravillosas. Juan está quedándose muy anciano. La última oportunidad de él para registrar todas estas cosas para los hermanos. Gracias, tenemos pausa y el almuerzo y sigamos disfrutando la tarde. Gracias.